handkerchief. Buenas noches, abre la sesión ordinaria correspondiente al mes de enero. Mi primer punto de orden del día, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, de las actas. Bien, ¿alguna observación? Sí, tiene la palabra.
Solamente es cambiar una palabra en la página 4 del acta de 27 de noviembre, en la página 4, antepenúltimo párrafo, segunda línea, dice lo más rápido y sin muchas explicaciones. En la página 12, ante el penúltimo párrafo, en la última línea, a los que mechas, muchas mechas, cambiarlo por muchas. Y en el acta correspondiente al día 15 de enero, en la página 6, en el penúltimo párrafo, línea segunda, cuando dice de la cuestión, querría explicar al portavoz de Izquierda Unida las razones, nada más.
Gracias. ¿Alguna observación más? Bien, pasamos a la votación de las actas que se traen en consideración. ¿Votan a favor? Unanimidad de los presentes. Pasamos al segundo punto del día, resolución, informe y correspondencia de interés. Han estado a disposición de los corporativos los distintos decretos. Secretaria, tiene la palabra.
Pues los decretos van desde el 184/2008 correspondiente a diciembre de 2008 hasta el número 16/2009 correspondiente ya al ejercicio 2009. En cuanto a resoluciones de interés, decir solo que ha salido, bueno, que se nos ha notificado resolución de la sentencia de Tribunal Superior de Justicia en apelación con respecto al tema de al contencioso que se tenía con el expediente de la concesión de agua, que todavía no tenemos formalmente en secretaría, pero que tenemos conocimiento de cuál es la resolución de la apelación.
De acuerdo. Pasamos al tercer punto del día, que es autorización de paso de camino público de tubería de riego solicitada por Juan Carmona Olivas. Juan Carlos, perdón. ¿Se da lectura al acta de la comisión?
La comisión de régimen interior y personal se dictaminó con carácter favorable por unanimidad de los miembros. Dictaminar con carácter favorable la concesión de paso de camino público para tubería de riego.
De acuerdo, gracias. El presidente de la comisión tiene la palabra.
Sí, buenas noches. Por parte del vecino Juan Carlos Olivas, se hace una petición para autorización de paso de por camino público de tubería de riego por el camino conocido como la Vereda San Pedro. Del polígono 47 para comunicar las parcelas 409 y 283, ambas de su propiedad. Por parte de los servicios técnicos no existe ningún inconveniente y lo que deben hacer es igual que otras peticiones que hemos recibido anteriormente, es seguir las instrucciones que marca lo que es el propio ayuntamiento con este tipo de peticiones.
¿Una intervención? Entonces pasamos a la votación. ¿Votan a favor? Unanimidad de los presentes. Punto número 4. Solicitud de autorización de paso por camino público denominado Camino de Manchita para instalación de tubería subterránea con destino a riego solicitada por Lorenzo García Trillero. ¿Se da lectura hasta la comisión?
Pues por la comisión de régimen interior y personal se dictaminó también con carácter favorable por unanimidad de los miembros que componen la misma autorizar o proponer al pleno la aprobación de la autorización de paso solicitado.
Muchas gracias. El presidente de la comisión tiene la palabra.
Al igual que el punto anterior, en este caso es el vecino Lorenzo García Trigueros, en el paraje conocido como Camino de Manchita, más bien conocido como El Águila, el polígono 24, para comunicar las parcelas 126 y 127, ambas también de su propiedad. Igual que en el caso anterior, pues seguir las instrucciones que marquen los servicios técnicos.
Bueno, gracias. ¿Alguna intervención? Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad de los grupos políticos. El siguiente grupo, o sea, el siguiente punto se queda sobre la mesa. Se han hecho por parte de Secretaría averiguación ante la Consejería. Al no estar transferido la red de camino al Ayuntamiento, no procede la autorización por parte de este Ayuntamiento, sino que sería la Junta, o bien que esperase en su día a quien se nos entregue los caminos. Pasamos, por tanto, al punto número 6, que es aprobación definitiva de modificación de la delimitación de la unidad de ejecución número 11 y su estudio de detalles. ¿Se da lectura al acta de la comisión?
Por la Comisión Informativa de Obra y Urbanismo, se dictaminó con carácter favorable por unanimidad de los miembros que componen dicha comisión aprobar con carácter definitivo tanto la red de limitación de la unidad de ejecución número 11 como el estudio de detalle y el proyecto de reparcelación.
Gracias. La presidenta de la comisión tiene la palabra.
Buenas noches. Para situarnos bien, recordar que la unidad de ejecución número 11 es la que todos conocemos por la Puerta del Sol. Lo aprobamos inicialmente por unanimidad de todos los grupos en el pleno de noviembre del 2008. Se publica en el 2 el día 28 de noviembre y en el periódico Hoy. No se presentan alegaciones y para su aprobación definitiva el proyecto de reparcelación de limitación de la unidad de las unidades y estudio de detalle de la 11B se hace necesario el acuerdo plenario.
De acuerdo, gracias. ¿Alguna intervención al respecto? Bien, pasamos a la votación del punto, tal como aparece en el día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número 7, que es la aprobación del convenio con la Consejería de Bienestar Social para el mantenimiento de los servicios sociales de base. ¿Se da el acta a la comisión?
Por la Comisión Informativa de Bienestar Social se dictaminó igualmente con carácter favorable por unanimidad de sus miembros aprobar o proponer la aprobación por parte del Pleno del nuevo convenio para el servicio social de base.
De acuerdo, gracias, secretaria. El presidente de la comisión tiene la palabra.
Bien, buenas noches. Al igual que tradicionalmente se viene haciendo cada año, traemos el convenio a firmar entre la Consejería de Igualdad y Empleo y los ayuntamientos de Guareña y Toja Fresneda para el mantenimiento de los servicios sociales de base, puesto que para su firma es imprescindible su aprobación en pleno. El citado convenio es similar al de años atrás, con una duración hasta el 31 de diciembre de 2009, en el cual se recoge la coordinación de los distintos profesionales con la Consejería y el modo de su caso de que se produzca alguna baja. En el anexo 1 se recoge la aportación mensual y anual tanto de la Consejería como de los ayuntamientos, un total de 69.949,48 euros, de los cuales 55.959,58 aporta la Consejería y 13.989,90 los ayuntamientos, en función de los habitantes de cada uno, también recogido dentro del propio convenio. Por tanto, pido su aprobación en pleno.
De acuerdo, gracias. ¿Se ha dado un turno de intervención? ¿Algún grupo? Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad de los tres grupos políticos. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que en este caso es el número 8, mociones de Izquierda Unida, uno de ellos sobre la condena de invasión de Gaza por el ejército israelí, y la segunda, destinar los recursos dinerarios no disponibles hasta ahora por frente a la concesión administrativa de servicios de agua en la gestión de suelo. ¿Los proponentes tienen la palabra?
Buenas noches. Yo quería un poco pedirle al señor presidente una aclaración, y es que en torno a las mociones de Izquierda Unida me gustaría saber el por qué no se ha incluido la moción que desde el mes de noviembre, concretamente del día 24 del 11 del 2008, Izquierda Unida la tiene entregada en el Ayuntamiento.
Únicamente decir que ha sido un fallo logístico, por desgracia, aunque no. Bien. O sea, usted, que estuvimos hablando hace cuestión de un mes y medio, quizá no era el momento apropiado, porque
y lo
pero que luego se nos olvida, pero no se preocupe que en la próxima...
Y lo respetamos. No, lo que quiero decir y plantear es lo siguiente, y es que, por no dejarla un poco más añeja, los distintos grupos tienen conocimiento de ella, si tienen a bien la discutimos, la debatimos y no la quitamos. Había que probar simplemente la urgencia y ya está.
No está, yo prefiero verla en el próximo pleno ordinario.
Bien.
¿Tiene la palabra, por favor? Bueno.
Voy a defender la moción relacionada con la intervención del ejército israelí en Gaza. La intervención del ejército israelí contra el pueblo palestino en la zona de Gaza nos parece a todas luces desproporcionada. Al utilizar a un ejército dotado de proyectiles teledirigidos, aviones y carros de combate de los más modernos y potentes del mundo contra unos cuantos de cohete fabricados en alguna herrería. Israel, que ha usurpado las tierras a dicho pueblo y que le ha condicionado a vivir en un auténtico gueto, que ha hecho y está haciendo caso omiso a cuantas resoluciones ha dictado el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sufrió el holocausto por el gobierno y el ejército nazi, está actuando como un auténtico Estado fascista. Lo más lamentable es que está contando por omisión con la complicidad de prácticamente todos los jefes de Estado y de gobierno que pueden evitar los conflictos bélicos a escala internacional. Estos que actuaron con diligencia en la intervención de los Balcanes y en la guerra del Golfo y actúan basándose en la mentira, en la destrucción de Irak, miran para otro lado tapándose los ojos y la nariz ante la matanza de niños de un pueblo indefenso y que consienten incluso la destrucción de instalaciones o dependencias de las Naciones Unidas y la muerte de algunos de sus cooperantes. Los concejales de Izquierda Unida creemos que la actuación del ejército, del gobierno israelí y su ejército contra el pueblo palestino no van a solucionar el problema de la zona, sino que por el contrario van a contribuir a incrementar el terrorismo a escala global. Por todo lo expuesto es por lo que hemos presentado en este excelentísimo ayuntamiento la siguiente moción. Los concejales de este excelentísimo ayuntamiento de Guareña manifestamos nuestra más enérgica condena contra el gobierno de Israel y su ejército por la masacre indiscriminada que está realizando al pueblo palestino. Al mismo tiempo criticamos a la Unión Europea y a la Organización de las Naciones Unidas por su actitud poco diligente e impúdica al no tomar las medidas previas pertinentes para evitarla y la sigan contemplando sin hacer nada excepto hablar hasta que Israel haya cumplido todos sus objetivos, la destrucción de Gaza. No aceptamos las declaraciones realizadas por el portavoz del ejército israelí en Radio Nacional de España el día 13 de enero de 2009, en las que de una manera implícita acusaba al pueblo español de estar a favor de los terroristas de Hamás y en contra de la actuación bélica que está realizando Israel. Instamos al gobierno español para que expulse de nuestro país al embajador del gobierno fascista de Israel. Guareña, enero de 2009.
Gracias. Se ha adjunto la intervención. Grupo Popular tiene la palabra.
Sí, buenas noches. El Grupo Popular, ya una vez leída la moción que presenta Izquierda Unida, hay cosas que en ella yo particularmente y el grupo mío votamos casi de acuerdo. Pero hay otras cosas de que no nos parece tan real como se pintan aquí. Así. Sí que de acuerdo que el ejército israelí tiene eso por intención, aplastar el pueblo palestino. De eso estamos completamente de acuerdo. Pero también nosotros nos preguntamos qué ha hecho el pueblo palestino para que Israel le ataque de esa forma. Y entonces, como esto es una cosa entre Estados y una cosa internacional, el Grupo Popular de Guareña se va a tener esta moción.
Muchas gracias. Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. Agradecer a los asistentes su presencia aquí y, como hace generalmente mi compañero Juan Carlos, también a los radioyentes que nos escuchan y se interesan por estos temas. El Grupo Municipal Socialista no puede sino manifestar su condena más enérgica a la reciente invasión de Gaza por el ejército de Israel, así como mostrar nuestro sincero rechazo a las acciones infames que mantuvieron a la Franja de Gaza totalmente aislada de la ayuda humanitaria internacional que debiera llevar el alivio necesario a sus habitantes. Debo decirle a usted que la moción que hoy votamos, a mí particularmente y al grupo al que represento, nos hubiera gustado que se quedara simple y llanamente, con la rotundidad que contiene y que manifiesta, reducida al primer párrafo. Al párrafo que concretamente dice que los concejales de este excelentísimo ayuntamiento de Guareña manifestamos nuestra más enérgica condena contra el gobierno de Israel y su ejército por la masacre indiscriminada que está realizando al pueblo palestino. A mí personalmente me parece que con eso, simple y llanamente, se condena la acción, sin entrar a debatir otras cuestiones que se hacen más adelante y que ahora preciso. Al referirse usted a la actitud poco diligente de la Unión Europea, de la ONU, a las declaraciones del portavoz de un ejército que no especifica, yo me preguntaba que el portavoz del ejército israelí o español, de acuerdo, o incluso a esas declaraciones que usted reconoce que fueron un tanto implícitas, ¿no?, a la petición de la expulsión del embajador de Israel en España. Creo que estamos yendo demasiado lejos si lo comparamos desde nuestro humilde prisma local. No cabe duda de que todos tenemos nuestra propia opinión personal acerca del asunto. Me atrevo a afirmar que es muy cercana, por no decir casi similar a la suya. Pero al pedir que aprobemos esta moción de manera íntegra, tal y como la presenta, tal y como aparece sobre el papel, como Ayuntamiento de Guareña, con acuerdo plenario de todos los grupos, con toda esa oficialidad y respeto que lleva adosada esta institución, debo decirle que mantener esas afirmaciones y esas opiniones no está debidamente justificado a nuestro parecer. Créame usted que nuestra intención es votar sí a esta moción. Y dada la importancia del tema y estando de acuerdo en la idea central de la moción, que es la condena a la invasión de Gaza por el ejército israelí, desde el Grupo Municipal Socialista le rogamos modificar dicha moción prescindiendo del texto de los siguientes párrafos, del párrafo segundo, tercero y cuarto, para así hacer efectivo nuestro voto afirmativo y sobre todo para que, creo, todos los grupos podamos expresar nuestra condena sin lugar a ambigüedades y a juicios un tanto personales y también ambiguos. Con eso le hago esa petición.
Gracias. Sobre el porvenir tiene la palabra.
Contestando al portavoz, en este caso, del Partido Popular, ¿qué ha hecho el pueblo palestino para que Israel actúe de esta manera? El pueblo palestino lo que ha hecho es vivir en un gueto condenado por la actitud belicista y por la actitud fascista que está manteniendo el gobierno israelí y el ejército israelí. Porque claro, yo creo que subyace detrás de esa afirmación que ha hecho el portavoz del Partido Popular en este caso, ¿qué ha hecho jamás? Tirar cohete. Claro, si nos remontamos nosotros a la historia de España, cuando nuestro pueblo fue invadido, independientemente de que los gobernantes fueran de aquella u otra manera, nuestro pueblo tenía una soberanía. Y a nosotros nos decían en la escuela que el pueblo español, el pueblo de Madrid, atacaba al invasor con lo que tenía, con guerra de guerrillas y demás. Pero si llegamos más hacia adelante con la lógica que subyace detrás de su intervención, nuestro pueblo español hace 30 años está sufriendo un día sí y otro también actos terroristas de una envergadura que en algunos casos son de incalculable destrucción por ETA. El que haya unos terroristas de Hamás a los que nosotros condenamos, no condenamos al pueblo palestino.
porque el ejército israelí no actúa contra los terroristas de Hamás, actúa indiscriminadamente contra el pueblo, contra los niños indefensos, contra escuelas, contra hospitales, contra instituciones de las Naciones Unidas. ¿Qué hubiera hecho? Nosotros debemos de tomar ejemplo de nuestros gobiernos, de nuestros distintos gobiernos, de porque el hecho de que unos fanáticos en el País Vasco hagan actos terroristas, asesinen a trabajadores, a guardias civiles, a magistrados, a abogados, no por eso el pueblo español ha atacado y ha arrasado al País Vasco. ¿Qué es lo que ha hecho el pueblo palestino? Pues entre otras cosas es tratar de defender su soberanía usurpada por el pueblo de Israel. Hombre, nuestra propuesta es una propuesta que no está cerrada, totalmente inamovible. Nos hubiera gustado que con mucha antelación que la presentamos hubiéramos tenido un cambio de impresiones, nos hubieran llamado, hubiéramos estado dispuestos a consensuarla, pero no por ello no dejen ustedes de reconocer que esos mismos jefes de Estado y de Gobierno han tenido las cosas excesivamente claras, basándose en la mentira, como por ejemplo en Irak con la bomba de destrucción masiva, y que actuaron con una diligencia extraordinaria, y que yo creo que si los miembros más importantes de las Naciones Unidas hubieran estado dispuestos a que Israel no hubiera intervenido, lo hubieran hecho y Israel no se hubiera movido. Es más, incluso el salvador del mundo, el señor Obama, ha mirado para otro lado, no ha dicho ni esta boca es mía, cuando se estaba masacrando y se estaba matando indiscriminadamente a niños y a personas indefensas. Pues para que vea usted que no estamos cerrados, ni nuestra propuesta es inamovible. Si ustedes, nosotros vamos a retirar esos dos puntos que ustedes no solicitan, y aceptaríamos la propuesta que nos ha hecho. Nada más y muchas gracias.
Gracias a usted.
Sí.
El portavoz del Grupo Popular.
Sí. Por lo que yo le voy a contestar al señor Sancho, porque lo único que de acuerdo estábamos era en el primer punto, que eso por descontado. Después de echarnos esta palabrilla que nos ha puesto, que si esta, que si el País Vasco, que no nada tiene que ver con lo que tenemos entre manos, si Palestina hubiese tenido el ejército que tiene Israel, con esos cohetes que se hacen en fragua, que también matan, ¿qué hubiese hecho Israel? ¿Defenderse o se queda tocando las palmas? Si Palestina tiene nada más que la mitad o una simple parte del ejército que tiene Israel, no sabríamos de qué estaríamos hablando ahora mismo. Yo pienso que hay otras muchas más cosas que solucionar en el mundo, y sobre todo en nuestro pueblo, que estas cosas. Estamos completamente en contra de toda la acción bélica, pero no para eso tiene usted que venir a echarme un rollo aquí que nos ha quedado usted medio en nada. Si esto que acaba de retirar usted ahora lo hubiese hecho al principio, otra cosa hubiese sido. Por tanto, nosotros seguiremos, no hasta el tiempo, sino para donde encontrar.
Sí, para resumir, tiene la palabra, por favor. Le he dado concedo la palabra a la portavoz del Grupo Socialista y luego cierra el Grupo Izquierda Unida.
Gracias. Quiero agradecerle al señor Sancho y al señor Gómez que nos haya dejado la puerta abierta para presentar estas modificaciones a la moción que le pedimos y así poder votar afirmativamente. Se lo agradezco. Pero quiero apuntar dos o tres aspectos que me parece también que deberían saberse aquí. Y si en principio estamos de acuerdo en que organizaciones como Naciones Unidas, la Unión Europea, sí que han sido un poco lentas y quizás un poco expectantes ante el conflicto y no han empezado a trabajar quizás con la celeridad que todos hubiéramos deseado, sí que hay que apuntar que que bueno, que el diálogo está empezando a dar unos pequeños frutos, no están todavía cruzados de brazos. De hecho, esos frutos se pueden ver a través de países como Egipto, por ejemplo, Siria, si no recuerdo, esta mañana también, y como no, nuestro país, a través del presidente del gobierno, en su diálogo y en su acciones que ha estado manteniendo, pues podemos ver que jamás, por ejemplo, ha presentado una propuesta de tregua de un año, hasta de un año y medio. Se habla incluso de mantenerla durante una década, a lo que Israel, puntualizando un poco las condiciones, está esperando un poco a ver si puede sumarse a esa tregua, ¿no? O sea que ese diálogo, esa actitud expectante, podemos cambiarla ahora, afortunadamente, por ese fruto del diálogo que nos da esa pequeña esperanza, a ver si esa tregua por fin llega, ¿no? También quiero decirle que podíamos haberla estudiado antes. Sí que se ha estudiado antes. De todas maneras, el grupo se reúne, el grupo habla, sus miembros expresan cada uno su opinión personal y, bueno, llegamos a esta conclusión y le hemos dado el tiempo que el tema se merecía. O sea, no ha sido... Si hubiéramos sabido antes, hubiéramos tenido clara nuestra postura desde el principio, pues, en fin, podíamos haberlo comunicado, pero lo que realmente nos interesa es que se apruebe la moción, dejar clara nuestra postura de condena a esta invasión de Gaza por el ejército israelí, y le agradezco de nuevo el ofrecimiento que tiene para modificar la moción y ese aprobarla. Muchas gracias.
El portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra para cerrar.
Dos matizaciones. Una para el portavoz del Partido Popular. No merece la pena contestar a su intervención porque se descalifica por sí misma. Y en relación con la última intervención, yo creo que la referencia que hacemos nosotros a las Naciones Unidas y a los jefes de Estado y de Gobierno, si estos se hubiesen reunido con tanta diligencia como se han reunido en Washington para intentar de apuntalar y salvar el sistema putrefacto y corrupto del capitalismo, yo estoy seguro que en Israel no se hubiera intervenido. Nada más y muchas gracias.
Gracias. Pasamos a la votación de la moción presentada por Izquierda Unida con las matizaciones introducidas y expresadas por el portavoz del Grupo Socialista. ¿Votos a favor de la moción? Grupo Socialista, Grupo Izquierda Unida. ¿Votos en contra? Grupo Popular. Pasamos a la siguiente moción del Grupo Izquierda Unida. Si se han dado ustedes cuenta, hay un pequeño error, es donde dice no disponible, es disponible. Porque, ¿entienden? Dice destinar los recursos dinetarios o dinerarios no disponibles hasta ahora, es disponible hasta ahora. Bien, de acuerdo. ¿Tiene la palabra el proponente?
Bien. Se corrige la pequeña matización. Bien, el ánimo de esta moción fundamentalmente viene un poco en aras a los tiempos que corremos, tiempos difíciles, tiempos de crisis, como todos sabemos, donde creemos que desde los entes públicos y políticos tenemos la obligación un poco de dar en nuestra medida de dar solución a la problemática que estamos envueltos, ¿no? Bien, como ustedes saben, la construcción es una de las locomotoras fundamentales que tiran de las economías de cualquier país, ¿no? ¿Por qué? Porque arrastra grandes sectores y muy amplios, y lo hace funcionar. Entonces, siendo consecuente con esta cuestión, y al hilo un poco de las ayudas que el gobierno de España pues ha promovido un poco para la creación de cuantiosos proyectos en todos los pueblos, nosotros creemos que desde el ayuntamiento también podemos aportar nuestro granito de arena. Bien, para eso queremos que el dinero que Aqualia nos dio por la contratación de los 10 años de la gestión del servicio del agua, bueno, sabemos que hay 450.000 euros, un poco como se ha dicho antes, no disponible y sí disponible, en función de lo que la corporación decida, destinarla a la compra de suelo. Sé que el portavoz o portavoz del Partido Socialista me va a recordar que Izquierda Unida, y precisamente el portavoz que le está hablando, fue quien también aceptó el acuerdo de que esos 450.000 euros se quedaran durante 5 años y no se tirara de ello. Pero bueno, en política nada es fijo, todo puede modificarse. De hecho, déjeme también que yo le recuerde algunas cuestiones. Por ejemplo, en la campaña electoral última estatal, señor Rodríguez Zapatero y su Pepiño Blanco prometieron el empleo, el pleno empleo. Quiere esto decir que si echamos cuenta hoy, no es que estemos en el pleno empleo, sino que, claro, 3 años atrás posiblemente se podía prever, pero al día de hoy vemos que las circunstancias son totalmente distintas, con lo cual las políticas se cambian, son distintas, son diferentes. En este sentido también quiero decirle que, bueno, nosotros acordamos que esos 450.000 euros no se gastaran hasta haber transcurrido el 5º año del convenio, y bueno, pensamos que en la tesitura en que los pueblos se encuentran y la gente y la familia, creemos conveniente de que tiremos de ello, sobre todo para activar un poco la economía local. ¿El por qué? Pues bien sencillo, me voy a remontar unos 30 años atrás. Como la mayoría sabemos, cuando llegó la democracia, el Ayuntamiento de Guareña tenía un capital urbano, un capital de suelo, de más de 100.000 metros cuadrados. Bien, el primero que fue en ocupar, digamos, este ayuntamiento, fue la Unión de Centro Democrático, que si no mal recuerdo, utilizó muy poco. Seguidamente lo ocupó el Partido Socialista, en aquella época de Rueda, el cual sí gastó un pequeño porcentaje de ese suelo. Seguidamente lo utilizó el Partido Popular, no, el CDS, luego el Partido Popular, que igual también utilizaron muy poquito suelo de ese capital que se encontraron en el ayuntamiento. Luego ya llegaron ustedes, hace 13, 14 años, y así, a grosso modo, casi quiero recordar que más del 80% lo han gastado ustedes. Pero ninguna corporación ha destinado nunca un céntimo para la adquisición de suelo de forma, digamos, y de cara a viviendas, a industrias, en fin, a suelo público destinado a la actividad, digamos, de la localidad. Quiero recordar también que hace unos 13 años Izquierda Unida hizo una propuesta en este mismo hemiciclo, que era destinar el 5% del presupuesto anual a la adquisición de suelo. Bien, hasta ahora los acuerdos de pleno, que yo sepa, deberían cumplirse, deben cumplirse, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene que estemos aquí sentados? Hasta ahora no se ha destinado en 13 años ni un céntimo tampoco. Con lo cual, el suelo, bueno, pues le ha dejado a libre albedrío, digamos, a la oferta privada, con las constantes subidas en precio de vivienda, mientras que cuando con suelo público ha estado costando 6, 7 millones de pesetas una vivienda, la misma vivienda y con la misma estructura, hoy la tenemos en 22, 23 y hasta 25 millones de pesetas, habiendo claramente un agravio comparativo entre la juventud que opta a ella de hace 4 o 5 años a la que hoy pueden intentar comprar, ¿no? Es por eso por lo que Izquierda Unida presenta la siguiente moción, en definitiva prácticamente ha quedado explicada, que es destinar los recursos dinerarios disponibles hasta ahora procedente de la concesión de la administración del agua a la adquisición de suelo. Teniendo en cuenta la escasez de suelo de propiedad municipal con que cuenta este ayuntamiento destinado a zonas residenciales e industrial, lo que ha contribuido últimamente al encarecimiento de viviendas y locales, así como a la construcción indiscriminada de inmuebles que no guardan relación conforme a su naturaleza, proponemos que los 450.000 euros hasta ahora se destinen este año 2009 a la adquisición de suelo.
Muchas gracias. El Grupo Popular tiene la palabra.
Sí, el Grupo Popular primeramente quisiera hacer una advertencia de que está de conforme con lo que se pone de adquisición de suelo, pero el Grupo Popular pregunta que para comprar ese suelo haría falta tener unos proyectos, tener un presupuesto y un sitio donde decide invertir esos 450.000 euros, porque lo que está rondando lo que es el pueblo por las zonas residenciales con 450.000 euros compraríamos media franja de tierra. Más no puede comprar por ese sitio como está el precio por ahí. Y segundo, que nos gustaría saber si una vez que se adquiriera el terreno, ¿qué se iba a hacer? ¿Quedarlo de posillo? ¿Regalarlo? ¿O dónde lo hacemos? Porque sé que el suelo lo compramos donde estamos los sitios calentos. ¿Y qué hacemos allí? Hay que saber, por lo menos, un planteamiento con un proyecto, con una idea, diciendo pues el terreno que pretendemos con ese dinero es en tal sitio. Por lo tanto, si eso se modifica y se presenta con un proyecto alternativo a esta moción, el Grupo Popular votaría afirmativamente. De lo contrario, votará en contra.
De acuerdo, gracias. El Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. En primer lugar, yo no sé, en la introducción del portavoz de Izquierda Unida será, digamos, por los años que llevamos juntos aquí y fuera de aquí, como ya sabía lo que yo le iba a recordar y a cambio él se permite recordarme otra cosa, pues me parece muy bien. Si esa es la razón, probablemente, quizás por aquello de la escasez de dobleces, es decir, que se me ve de venir desde lejos, digo yo, ¿qué será eso? Cuando usted sabe, yo ya le voy a contestar, lo cual me halaga dentro de lo que cabe, ¿no? Y sin dentro de lo que cabe, me halaga sencillamente. Pero bueno, no se lo voy a recordar, ya que lo ha dicho usted, ¿no? Lo que sí le puedo, voy a hacer un poco hincapié en la razón de aquel momento. La razón de aquel momento era de no disponer esos 400, que entre la aclaración si eran disponibles o no disponibles o no dispuestos, efectivamente no dispuestos, 450.000, fue un acuerdo que se hizo en aquel momento, quizá, hombre, sin olvidar que también en aquella ocasión teníamos mayoría absoluta, podíamos haber hecho un atropello, pero nos parecía que no estamos aquí para atropellar a nadie, y mientras... Yo pienso que tratamos de conseguirlo en la mayoría de los casos, otras veces es que es imposible, pero el talante nuestro no es atropellar. Y nosotros decíamos por aquello entonces, se razonó, que los 900.000 que vinieron del Cano, entre otras matizaciones que pueden venir más adelante, claro, si nosotros lo cogíamos en el 2005 o por ahí, que también se preveía que podía quedar desierto, parece que se había apretado mucho el limón, también se dice en algunas intervenciones, que luego podemos hablar de ellas, y podríamos correr el riesgo de que se quedara desierto. No se quedó desierto, y el mínimo que se puso de canon de 600.000, pues mi empresa, la que le tenía hasta entonces, ofertó hasta 1 millón, y la que se quedó por otras razones, porque la valoración era por varios conceptos, ofreció 900.000, o sea que nos quedamos cortos incluso al poner los 600 que tanto teníamos que se quedara afuera, pero bueno, es otra historia. Y es cierto que decíamos, hombre, pero claro, si el equipo municipal socialista coge ahora esos 900.000 euros y lo invierte en darle una vuelta al pueblo, tiene las elecciones casi seguro ganar, la siguiente. Estamos en 2005 y hoy elecciones en el 2007. Eso se dijo, eso fue un razonamiento. Bueno, yo no sé si hay acta y constancia, pero sabemos todos qué es eso.
Y yo creo que usted estaba, el señor Sancho no, pero usted sí estaba, y Miguel Ángel, que también estaba, tanto con la cabeza, que sí, que es cierto, que no estoy inventando más. Entonces se condicionó que como mucho esa corporación gastara 450.000 euros en lo que fuera, y los otros 450.000 se los dejara a la corporación resultante de las siguientes elecciones, el 2007, por si cambiaba el signo, que también pudiera, por lo menos, por eso, el 50%, la mitad, para poder hacer, disponer de eso, que al fin y al cabo es algo que lo pagamos toda la gente, todos los vecinos, todos los usuarios con el agua, ¿no? Esa fue la base. Como entre otras lindezas teníamos, que también se advertía y se hacían reparos, como es natural, sabíamos que teníamos una sentencia pendiente, que creo que se ha dado información ahora, en información de interés, que podíamos, no sabíamos cuánto podíamos pagar, pues sería una forma también de estar un poco prevenido para no, en caso de que la sentencia fuera en contra de los intereses municipales, como así ha sido ya después del Tribunal Superior de Justicia, se va a intentar de paso, así hay alguna, que sea recurso de amparo o algo de eso, hay alguna posibilidad de escaparnos, pero vamos, suponiendo que no nos escapáramos de tener que pagar, digamos, esa indemnización por lo que le suponía de perjuicio a la empresa de lo que ganaba, dejaba de ganar, que era concretamente el lucro cesante, efectivamente, por aquella interpretación poco peregrina de la cláusula del artículo 33 de la prórroga tácita y la prórroga, ¿cómo era la otra prórroga? Expresa, que era la firmada. Aparte de que el órgano consultivo nos dijo que efectivamente que estaban prohibidas y todo eso, pereceremos. No sé si con razón, probablemente lo tendremos que acatarlo, pero bueno, no es nuevo. Lo aceptamos, pero no lo compartimos, como se dice, la resolución judicial. De todas formas, intentaremos seguir para adelante. Entonces, la idea del partido, del equipo de gobierno, creo, de todo el ayuntamiento, era hacer frente a esa indemnización, que a nadie nos va a gustar pagar 400, 500, 600 mil euros de lucro cesante, de indemnización. Pero que no se nos olvide a nadie que si no hubiéramos hecho un acto, digamos, pienso en lo que yo entiendo en mi grupo, de valentía, es decir, de que esa empresa no hiciera con nosotros lo que le daba la gana, y pienso que lo estaba haciendo y quería seguir haciendo los otros 10 años. Es cierto que eso se cortó y es cierto que nos puede costar 600.000 euros, pero no olvidemos también que a cambio de ese coste de 600.000 euros, al recoger 900, siempre nos van a quedar 300 de beneficio al ayuntamiento. Siempre. Nosotros podíamos haber optado por prorrogarla tácitamente. Estábamos en mayoría, se podía haber hecho. Seguramente ahora no estaríamos hablando de este tema. Y no hubiera pasado nada. No nos hubieran dado ni un duro. Hubieran seguido cobrando el agua más cara que la cobraban ahora, aunque eso es discutible, pero el abastecimiento, porque es que ahora están las dos cosas, está el saneamiento, la depuración, que antes no existía, y ahora está las dos cosas juntas, pero lo que es abastecimiento en sí, sigue siendo un poquito las tarifas, muy poquito, pero algo más tarifas, más bajas que eran antes, y de todas formas siguen, hemos seguido percibiendo casos que en último extremo, yo estoy casi convencido, en la última instancia, o sea, salgamos condenados a pagar la indemnización, siempre saldremos ganando con 300.000 euros. En cuanto a los acuerdos de pleno que están para cumplirlos, yo no me acuerdo de ningún acuerdo de pleno en que se haya destinado, no me acuerdo, no digo que no lo niego, el 5%. El compromiso sí, el compromiso razonado, pues sería en uno, yo no me acuerdo, no digo que no lo estoy negando, el compromiso razonado, sobre todo en que la carga deudor crediticia, digamos, el endeudamiento del ayuntamiento es muy bajito, el compromiso de ir a un crédito para hacer frente a la adquisición de suelo que fuera real y digamos interesante, ese sí existe y yo creo que va a seguir existiendo, sean de estos 450.000, sean de 900, claro, 450.000, si encuentras una parcela que sea interesante para las inquietudes o para los servicios municipales, que vale 600 o 700.000, ¿dónde sacamos los otros 250? Estamos fijando, no es una tontería, pero quiero decir, estamos fijando. Yo creo que el compromiso en sí, y teniendo que recurrir a crédito, puede ser 450, puede ser un endeudamiento razonable sobre algo razonable, ese compromiso está ahí. Yo no sé que se, que año tras año, desde luego usted lo dice, año tras año, el 5% de el presupuesto municipal se destina a adquisición de suelo. Creo que eso no existe, no ha existido nunca. El compromiso sí, no de ese 5%, de que se sepa, como decía el portavoz de Izquierda del Partido Popular, de que se sepa dónde y cómo y cuánto cuesta, y si reúne los requisitos y las necesidades están más o menos en consonancia con las necesidades municipales, pues entonces sí. No digo 450, 1,5 millones, 2 millones. Otra historia luego, es qué hacemos con ese suelo. Y no digo que hacemos, sí, podemos hacer vivienda y podemos hacer solares y naves industriales, pero ¿a cuánto lo cobramos? No, ¿a cuánto? Porque si lo seguimos dando, y lo estamos dando hasta ahora, nosotros hasta ahora solo hemos cobrado los costos de urbanización, no los de suelo, y eso lo sabemos todos los que estamos aquí, y se ha aprobado en todos por unanimidad. Esta inversión, efectivamente, se podría hacer, pero tendríamos que hacerla año a año o con cierta frecuencia, porque si nosotros cogemos aquí, media hispánica, decía Leopoldo, 10.000 metros, 5.000 metros cuadrados, y hacemos una urbanización, por ejemplo, industrial, de acuerdo, pero a la hora de venderlo, ¿a cómo lo vendemos? ¿A los gastos de urbanización únicamente o cobramos el suelo? Si vamos a cobrar el suelo a precio de mercado, un poquito más nos da que lo vendamos nosotros como que lo vendan los particulares, digo yo. Entonces, yo creo que la intervención se está alargando mucho. No sé si habrá habido algún hilo de coherencia, porque son muchas cosas. Empezamos primero con la amistad y con las relaciones, que se nos ve venir esa historia. Pasamos por el capital ese, que hemos, digamos, despilfarrado en suelo principalmente. Hemos pasado por el tema de las sentencias desfavorables, de lo que nos costará, y quizás quede un poco deshilachado con el motivo concreto, que la propuesta concreta es lo de la moción, de que destinemos esa cantidad. Nuestro voto, por esas razones, será en contra, sin renunciar, porque en alguna vez se ha dicho, y nos comprometemos, de recurrir a un préstamo por esta cantidad o por más, que se entienda y que podamos asumirla para la adquisición de suelo, que se presente la ocasión, porque decir adquisición de suelo, ¿dónde y cómo? Porque probablemente quizá haya otras vías, que sería la expropiación forzosa, podría ser, pero comprar por comprar y a precio de mercado, pues no sé dónde estaría el beneficio. Seguiríamos quizás encareciéndolo más. Si ya los propios particulares encarecen el suelo, si encima el ayuntamiento entra en competitividad con los particulares, a lo mejor estamos encareciéndolo, no lo sé. Lo que quiero decir desde el Grupo Municipal Socialista, que nuestro compromiso de acceder a posibles superficies de suelo con estas finalidades sigue existiendo. Pero bueno, sobre una oferta real, y cuando se produzcan las consecuencias, recurriendo a un crédito, que pienso, ¿no?, que el porcentaje de endeudamiento sigue estando muy bajo, y siempre he oído eso aquí, y se puede. Otra cosa es que, como está la situación coyuntural ahora de los bancos, cuando quieras acceder a un crédito te lo den o no. Es otra historia, pero eso es coyuntural, pero eso se lleva diciendo varios años. Entonces, bueno, pues ya para terminar, y tal como se presenta la moción, nosotros votaremos en contra de que esos 450.000 euros, hasta ahora no disponibles, no dispuestos, me da igual, más quizás algunos más que han generado los intereses de plazo fijo, eso, se destinen o se queden ahí, sujetitos, para cuando haya que hacer frente al pago de la indemnización esa, que probablemente, irremediable y lamentablemente, no va a tardar mucho.
Gracias. El portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bien. Yo creo que todo lo demás
le ha sobrado a usted. Ha hecho, nos ha echado aquí una parrafada sin, yo creo, un poco desafortunada, muy desafortunada, lamentablemente. Yo no sé si es que no me he explicado bien un poco, aunque el texto de la moción es muy clarita, aún así he querido, con mi intervención anterior a la presentación de la moción, aclarar un poco cuáles eran nuestras ideas y pensamientos. Y usted ha ido, ha tocado todo, casi menos la moción, ¿no? Mire usted, aquí le tengo una serie de apuntes, pero no sé si contestarle o no, porque si no se ha enterado de primera, de segunda, lo va a ser difícil. Con la compra de suelo no implica la moción de que tenga que ser aquí o allí. Yo creo que en el pleno, por un poco, por no sé, no por respeto, sino porque creo que no se debe plantear qué sitio y qué fincas se pueden comprar, puesto que, claro, el hablarla públicamente aquí, lo único que haríamos sería encarecerla. Primero. Segundo, terreno hay para comprar, si no más, menos. Yo no he dicho en ningún momento que haya que comprar terreno tanto como el que se haya gastado, o una gran finca, ni muchísimo menos. Yo le puedo asegurar a usted que hay terreno lindando al pueblo, rústico, muy apto para urbanizarle por menos de la mitad del dinero de los 450.000 euros. Y estoy seguro que salen más de 50 viviendas. Pero no le voy a decir aquí públicamente dónde y cómo, porque lógicamente los dueños lo encarecerán. Yo creo que teníamos que ser, o pensaba que eran ustedes también, un poco hilaban más fino, porque usted sabe perfectamente que el ayuntamiento, por decirlo llanamente, tiene la sartén por el mango. Primero compra, después recalifica. Tenemos esa ventaja, pero esa ventaja no es por tenerla, sino para dirigir un poco, digamos, los planteamientos urbanísticos de los pueblos. Se nos da a los políticos, se nos dota de esa facultad. ¿Para qué? Para evitar especuladores. Tenemos la facultad de comprar y después recalificar. No recalificar antes, porque lógicamente el dueño o los dueños de donde se les recalifica encarecen. Dice usted que entrar en competencia o no en competencia con los privados. Los privados nos tienen un poco sin cuidado. Nosotros lo que tenemos que ser es la locomotora que tira un poco en el tema del suelo y da ofertar suelo más barato. Si lo vendemos o no lo vendemos, le puedo dar miles de ejemplos. Hay muchos alcaldes y en muchos pueblos que compran, y si compran por 10, venden por 5, pero esos 5 le siguen quedando. Con otros 5 que aportan municipalmente, van teniendo siempre 10. Es decir, van comprando y van generando al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que la oferta privada tiene que bajar de precio. Desde el momento que un ayuntamiento oferta suelo público más barato, el precio baja de la vivienda. A no ser que ustedes lo que pretenden es lo que hasta ahora se ha gastado el suelo público, y ahora al privado le he puesto ante un ejemplo de 6 millones y 7 millones que valía una vivienda a 22 y 23 millones de pesetas hoy, siendo de las mismas características, prácticamente, sí, siendo de las mismas características, prácticamente, los clásicos duples con sus tres habitaciones, un dormitorio y aseo y baño, no hay más, y el cachito de espacio. Se están vendiendo hoy aquí en Guareña a 66.000 pesetas el metro cuadrado. Si eso le parece a usted algo razonable, como ha explicado antes, hombre, yo me gustaría saber la opinión de mucha gente que está con necesidades de vivienda y que se tienen que meter con la que le viene ahora encima, con los bancos. ¿Qué posibilidades tienen, pues, de tener, de disfrutar de su vivienda y de su trabajo, ¿no? Entonces, el fin de la moción es muy sencillo, es ir adquiriendo suelo público. Teníamos ese dinero que, a nuestro entender, salvo que hoy nos ha dado Secretaría la noticia de la sentencia, que ese dinero estaba de alguna forma puesto en el banco, inmovilizado,
tener 450.000 euros, tener escasez de suelo y tener la crisis que tenemos, hemos creído conveniente presentar la moción para la compra de suelo. Ese es ni más ni menos el fondo de la moción. Y luego, por otra parte, bueno, ya que usted ha entrado un poco, yo no quería entrar en el tema de la contratación y de la demanda. Ya lo discutiremos en pleno sucesivo, el tema de la demanda. Quiero recordar que fue un error de ustedes. Fue un error de ustedes. Y es por donde tenía que haber empezado, habiendo admitido sus errores. Pues a mí no me da ni cortedad ni miedo ninguno de reconocer los míos, ni muchísimo menos. Y claro, hicieron lo que hicieron y como lo hicieron, que ya en otros plenos, como digo, lo discutiremos, hoy las consecuencias son estas, que quizás no podemos destinar un dinero por una contratación de 10 años que tenemos para beneficio del pueblo, como puede ser la compra de suelo. O si se hubiera presentado otra moción para hacer otra cuestión, pues bueno, se hubiera discutido si ese dinero podíamos destinarlo a otra cuestión. Nosotros hemos creído que con la crisis que hay, la necesidad de gente, porque le voy a recordar otro pequeño dato. En las últimas 20-22 viviendas que se han ofertado, hemos tenido 61-62 solicitantes, con lo cual 40 familias se han quedado fuera. 40 familias se han quedado fuera. Y le voy a recordar otra cosa más. Si nosotros hubiéramos tenido suelo disponible, usted sabe, y todos los aquí presentes sabemos que la Junta está construyendo viviendas a 60.000 euros. Y ha habido pueblos que le han ofertado el suelo público para que se construya esa vivienda. Cosa que nosotros o cualquier ayuntamiento que no tenga suelo público disponible no le puede hacer esa oferta a la Junta para que haya una vivienda de 60.000 euros. Ese era en definitiva el fondo de la cuestión de la moción, el ir adquiriendo suelo público, porque hombre, es muy fácil gastar, lo complicado es, no complicado, creo que responsable, hay que ir gastando y hay que ir comprando, si no la misma cantidad que se va gastando, sí por lo menos para las generaciones venideras, me refiero en cuanto a corporaciones, lleguen y se encuentren con algo para poder también ofertar a sus ciudadanos el suelo. No decir, hemos cogido 100 y pico mil de metros, lo hemos gastado mejor o peor. En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no. Pero sea, lo que sí está claro es que se ha gastado. Y el ayuntamiento no pudo hacer nada sin suelo público para abaratar el suelo, porque ha quedado en manos de la iniciativa privada, como estamos viendo hasta ahora. No es que yo lo plantee, sino que está bien claro. Y si seguimos en esa tesitura, seguirán, quizás con nuestra complicidad también, pues bueno, subyugando todavía más a la juventud que tiene pretensiones de tener una vivienda y enfrentar su, caminar su vida y su familia, ¿no? Nada más.
Bueno, gracias. El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Menos mal que usted no me había entendido y que no me iba casi a contestar porque no valía la pena con lo que yo le había dicho, porque si me hubiera entendido y hubiera valido la pena, entonces quizás, yo no soy quien para limitar los tiempos, pero quiero decir que usted se ha recreado bien en su intervención segunda, a pesar de no haberme entendido, no vale la pena contestarme. Se lo agradezco. Me ha hecho usted unos cuantos de comparaciones, dice que yo me he ido y he hablado de todo, usted no se ha quedado corto ahora en la respuesta a mí. Yo pienso que lo de la sentencia es un error de todos, sí, de nuestra también, nuestro más probablemente, pero qué casualidad que hace 4 años o 5 que se adjudicó, 4 años que tenemos el cano, o 5 del 2004, primero del 2005 al 2009, son 5 años, y casualmente se recurra ahora a esa cantidad, coincidiendo con la crisis,
que lleva 4 años allí, que se podía haber dicho que se destinara a suelo hace 2 meses, 3 meses, 1 año, hasta 5 años. Lo quiero decir que no es solo esa, digamos, actitud angelical o plausible, como está la esa, hay mucho paro y la vivienda subió mucho, pues vamos a tirar aquí. Pero si es que nosotros decimos que esto tiene ese problema, y las responsabilidades estarán, y al menos se hacen, pero moralmente la culpa es de todo. Ahí había una concesión que había que denunciarla 1 año antes, y efectivamente, quizás el equipo de gobierno tiene más responsabilidad. Pero hombre, que no se nos eche la culpa, que se nos echa aquí ahora mismo, de estos 500 o 600 que se pueden, digamos, pagar por el lucro cesante. Y luego, si no hubiera pasado nada, el conseguir los 900.000, eso era mérito de todo, de toda la corporación. No, era nuestro mérito. Pues entonces seguirá siendo mérito la diferencia, los 300.000 que quedan de diferencia. No se nos acuse de perder 600. Bueno, es igual, eso no lo vamos a dejar. Yo digo que es una casualidad que aparezca esto hoy precisamente. Con la compra de suelo, nosotros se colabora, también ha dicho usted, porque la vivienda hace 6 años o 7, y por habernos quedado sin terreno, se ha multiplicado por 3 o 4. Hace 6 o 7 años valían 6 millones, hoy valen 22 o 23. Porque el suelo se paga 66.000 pesetas, el metro cuadrado. Eso hace 2 o 3 años. 2 años por lo menos. Que se empezó a pagar 66.000 pesetas en el ese del rollo. 2 años por lo menos. Y entonces nosotros seguíamos utilizando suelo público, que se supone que era lo que limitaba y frenaba el valor. Pero eso no son así las cosas todas. Donde hay suelo público, que son esas viviendas que están pendientes, que usted también ha hecho mención, esas ya no valen 6 millones o 7 sin cobrar el suelo, esas valen 12 o 14, y usted lo sabe. Sí, hombre, 78 mil euros son 12 millones por lo menos. Usted está en la mesa esa y sabe que los precios son 78 mil, y no se ha pagado nada por el suelo, se ha dado solo por la urbanización 72 y 78 y 69, hay una o dos de minusválidos, me parece, algo adaptada. Quiero decir, se ha multiplicado por 2 o por 3, sin interferir en nada el precio del suelo. Es que las circunstancias, las demandas, unas veces por una cosa, otras veces por otra, los materiales, o el afán, digamos, de lucro insaciable de algunos, dicen que las viviendas valen el doble en 5 o 6 años que han transcurrido, cuando el IPC habitualmente en 5 o 6 años no ha sido más del 2%, que en cómputo de 6 años es el 12%. 7 millones de la alberca San Roque, lo que era el San Roque, la urbanización esa, más el 10% serían 7 millones 700.000 pesetas. ¿Por qué esas mismas vales, que todavía no se han empezado, valen ahora el doble o el triple? No es por el suelo, porque el suelo sigue siendo gratis, sigue siendo dado del ayuntamiento gratis. ¿Por qué vale casi el doble? De 7 o 6 o 7 a 12 o 13 es el doble. No es esa la razón del suelo, hay otras connotaciones. Y lo de los 66.000 euros, o sea, lo de 66.000 pesetas el metro, no es ahora que ya nos hemos quedado casi sin nada. No, lo de 66.000 pesetas se compró allí hace por lo menos, creo que 2 años o por ahí, 2 meses antes o 3, o año y medio antes, se había vendido a 22, y usted también lo sabe. ¿Qué razón? ¿De verdad se necesitaban tantas viviendas para que de la noche a la mañana lo que vale 22 se convirtiera en 66? Claro, el resultado repercutible luego del precio de la vivienda, pues se multiplica por 2 o por 3. Pero quizás no sea solo porque haya más o menos suelo disponible, sino por eso, por la velocidad insaciable, pues de muchas cosas, de las demandas, que quizás son las que, entre otras cosas, sobre todo por las entidades y el capital financiero, sobre todo, nos han llevado a la situación que estamos, que ya veremos cómo y cuándo acaba. Pero bueno, eso es otra historia, que nosotros lamentablemente procedemos a hacer muy poquito, quejarnos, y alguna actitud como esta, por ejemplo, pero no de esta partida, que yo digo que más, que no es el sitio. Usted no me va a decir a mí, claro que no me va a decir dónde está ese suelo, pero hombre, en este momento, con la emisora y en público, porque entonces estaríamos espantando, por supuesto, la caza, si es que hay caza en algún sitio. Pero lo de que se necesita suelo y por qué no compramos suelo es un tema que usted, y con la razón en una de sus funciones, me parece muy bien y plausible además, está reclamando año tras año. Hasta ahora que yo sepa, no ha traído ni una sola propuesta por bajo de la mesa, quiero decir, sin publicidad. Sin publicidad. En tal sitio se venden hectáreas y media por menos de la mitad de no sé dónde. Si usted hubiera venido en todos estos años con una sola propuesta y nosotros hubiéramos dicho no, entonces nos podríamos acusar de que estamos deteriorando el futuro de las generaciones venideras, que dicho sea de paso, las actuales tienen un nivel de prestaciones y de dotacional como nunca lo hemos tenido ninguno. Ninguna generación hemos tenido a nivel dotacional las que disfrutan en la actualidad la juventud que tenemos. Decía ahora mismo que es que estamos también, como lo he dicho, perjudicando y ahogando que bastante tienen los jóvenes, que lo estamos creando incluso hasta sin eso, pues vale, de acuerdo, puede ser que lo hayamos gastado, pero diga también que hasta ahora no recurra a que no lo puede decir, porque entonces lo encarecería aquí en pleno. Hasta ahora, todos estos años, usted no ha hecho ni una sola oferta, que yo sepa, no esta, no. Un sitio concreto que diga, esto está ahí cerquita, se puede comprar y dale tanto, la mitad del terreno, que es que lo ha dicho usted aquí. Yo creo que no lo ha dicho nunca. Y si no, diga cuándo ha hecho esa oferta y nosotros se lo hemos negado. Que es que no existe esa oferta real. Y no me diga ahora, no lo puedo decir porque es en público y subiríamos. Es que no lo ha dicho nunca en tantos años atrás. Y ya no insisto más. Que yo creo que ya está.
¿Alguna intervención más?
Bien, ya cierro, ya está.
Pero le doy permiso a usted para cerrar, pero déjeme que haga una serie de consideraciones y luego ya pasa usted a cerrar.
Bien, si quiere las cosas.
Bien, de acuerdo, gracias. Coincidiendo con lo que decía Juan Carlos, yo pensaba, y nosotros pensamos, que la propuesta de usted iba a ser como más atrevida, más osada, o sea, de verdad, como mucho tiempo preparándola, y nosotros pensamos que iba a ser algo en firme. Mire usted hablaba de que la mitad de 450.000 euros son 225.000 euros, aproximadamente unos 38 millones de pesetas. Si usted nos dice a nosotros por debajo de que usted puede conseguir para hacer 50 viviendas, le decimos que no. ¿Cómo suena? En 50 viviendas se hacen en 7.000 metros cuadrados. 7.000 metros cuadrados en rústico, el ayuntamiento de Guadalajara no puede pagar más de lo que realmente vale. Así nosotros vamos a ser los primeros que vamos a tratar de enriquecer a alguien. Yo le puedo decir de que en rústico, el ayuntamiento, lo decimos públicamente, pública y abiertamente, podemos comprarlo a lo que dice el mercado. Si es de regadío, puede costar entre 3 y 4 millones de pesetas, y si es cercano, puede costar entre 1,5 millones o 2 millones de pesetas. Con lo cual, indudablemente, no vamos a comprar nunca jamás para hacer 50 viviendas en terreno rústico por 225.000 euros. Porque es que eso sería enriquecer, y usted sería el primero que nos diría que estamos enriqueciendo a una persona. Nosotros estamos dispuestos, indudablemente, como decía Juan Carlos, a llegar a cualquier acuerdo. Nosotros expropiamos. Pero que la expropiación no hace falta que nosotros digamos cuánto vale. Eso hay un jurado de expropiación que dice exactamente lo que vale. Nosotros, fíjese, nosotros somos ambiciosos. Por 450.000 euros, si el ayuntamiento quiere y está dispuesto a ello, puede expropiar, divida 450.000 euros entre 18.000 euros, ¿verdad? La cantidad de hectáreas que salen. Hectáreas que pueden hacer viviendas o pueden hacer instalaciones deportivas, dotacionales, jardines, parques. Pero ahora, comprar para hacer 50 viviendas que caben exactamente en unos 5.000 metros cuadrados por 225.000 euros, le decimos ya de antemano que no. Así como suena, o sea, no vamos a cobrar. También es verdad, usted dice que hacen falta viviendas, pero hombre, me apuntaba el interventor y me refrescaba un poco la memoria, me la refrescaba él a la pregunta que yo le decía, ¿no? Es que la última vez que nosotros hemos sacado para enajenar, para hacer vivienda, usted votó que no. La última vez que nosotros enajenamos solares municipal para hacer 22 viviendas de régimen especial, usted votó que no. No. Usted votó que no. Y era para hacer 22 viviendas de régimen especial. Eso fue en noviembre o en diciembre del 2006. Yo le puedo decir, mire, nosotros ahora mismo tenemos 5.000 metros cuadrados próximo a donde están haciendo la vivienda, que la tenemos inmovilizada. Mañana podemos sacar también para hacer vivienda. Seguro que usted diría que no. Seguro. Tenemos 18 parcelas enfrente de la gasolinera que la vamos a traer nosotros. O sea, se lo digo, no se adelante, porque nos vamos a adelantar nosotros como gobierno. ¿Y sabe por qué no lo hemos hecho ya anteriormente? Porque es verdad de que, a pesar de que ha habido 60 solicitudes para 22 viviendas, pero cuál ha sido la sorpresa desagradable para el equipo de gobierno y para el constructor, y Javier de eso quizá nos puede decir bastante más, es que se han agotado los 22 que les habíamos adjudicado, que usted en la comisión se ha presente que se le ha adjudicado las viviendas, pero que el banco ahora, la entidad financiera, no les da los créditos. Y eso es lo que ha hecho nosotros pararnos de no sacar. Ahora nosotros tenemos posibilidades para sacar 50 viviendas. lo podemos hacer mañana mismo, pero recuerdo que hace un año y medio, dos años, usted que votó que no a las 22 viviendas a precio cero del suelo, únicamente repercusión de las de la urbanización, a cero. Y como decía Juan Carlos, si nosotros le hemos dado cero, fíjese lo que valen las viviendas, ¿eh? En fin, tiene la palabra para resumir.
Bien, muchas gracias. Un poco, bueno, entre los dos, a ver si llego un poco y aclaro las dos cuestiones luego que me habéis planteado ambos corporativos, ¿no? Mire usted, señor Romero, se pregunta usted el por qué ahora y tal. No, es un poco aclaración, simplemente. No pretendo dar lugar a más intervenciones porque creo que está más que suficientemente debatido ya el tema, ¿no? Dice usted que por qué ahora, con una cierta sospecha. Usted sabe perfectamente que Izquierda Unida año tras año viene planteando la misma cuestión. Hay que comprar suelo. Quizá porque estemos convencidos, a lo mejor estamos equivocados, pero estamos convencidos de que si nosotros vamos por delante de la iniciativa privada, el suelo valdrá más barato. Usted dice, y además con justa razón, de que hay otros factores. Yo se los admito. No solo el suelo. Si fuera el suelo ya y no compráramos suelo sería el colmo, ¿no? Hay otros factores. Hay varios. Por desgracia, de que encarecen la vivienda, pero el suelo es quizá uno de los principales. Luego, el señor alcalde, el señor presidente, dice que yo voté que no a las últimas 22 que se han ofertado. Efectivamente, voté que no, pero no porque no quería que se hicieran viviendas, sino porque estamos también convencidos de que hacer vivienda en el cauce del arroyo es un riesgo elevadísimo. Y yo creo que deberíamos utilizar esos terrenos para otros servicios, bien sean deportivos, sociales y demás, y llevar a la gente a vivir a zonas más seguras. Porque todos sabemos que las aguas llevan su escritura bajo brazo, tarde o temprano las recobran. Y me pareció vano en su día también el argumento del portavoz del Partido Socialista, que hombre, que si vivían allá hay gente, ¿por qué no podíamos meter más? Bueno, pues vamos a seguir metiendo gente en los cauces de los arroyos y de los ríos, y mira, como ya hay alguno, pues mira, porque se ahoguen más, no pasa nada. Hombre, me pareció en su día un poco lamentable y triste, ¿no?, de que ese fuera el argumento. Y el de Izquierda Unida fue precisamente ese. Y estaremos siempre en contra. Estamos a favor de la construcción de vivienda porque hay necesidades, yo creo que ustedes también, pero lo que vamos a estar siempre en contra es de que las viviendas se hagan en cauces de alto riesgo. Debemos hacer vivienda en zonas menos peligrosas y que sean atractivas y seguras, ¿no? Y luego también le recojo el guante. A sesión cerrada estamos dispuestos a decirle terreno, no precio porque habría que discutirlo, pero terreno muy cercano, si ustedes de verdad se comprometen, ya no digo yo a los 450.000 euros, quizás con la mitad y menos de la mitad, menos bastante de la mitad, podíamos adquirir bastante terreno. Luego se recalifica y asunto terminado.
Gracias, Juan Carlos. Por breve alusión, por favor.
Sí, había prometido no intervenir, había pasado la mano pues, de la alusión para no contestar en principio, pero claro, cuando en el transcurso de su intervención dice que el señor Romero sigue poniendo vivienda en el cauce del arroyo, que es mentira, a seca, y mientras más se ahoguen mejor, me parece que eso es inmoral e indigno decirlo en público, que eso lo he dicho yo, lo arrojamos allí y mientras más se ahoguen un día mejor. Por eso no se lo he podido pasar por alto. Por ahí está grabado algo para mañana se escuchará, pero yo entendí eso. Si no ha sido eso, perdona, pero creo que sí. Que eso mientras más ahoguen mejor. Si pasa algo, creo que se ha dicho. Eso es lo que me ha hecho, pues bueno, lo que en principio por alusión lo iba a pasar por alto, eso no lo puedo pasar, porque no es cierto. Y además, no hay ninguna vivienda hecha en el cauce del arroyo. Y la altitud de esa que se van a hacer probablemente no esté más alta, más baja de nivel que la que de varios concejales de los que formamos parte de esta corporación.
De acuerdo, gracias. Pasamos a la votación de la moción que presenta Izquierda Unida. Vota a favor de la comisión, de la moción. Votos en contra. Grupo Socialista, Grupo. Bien, pasamos al noveno punto, robo y pregunta, pero una cosa antes de dar el paso a los distintos compartidos, que se ha olvidado en informe y corrección de interés, saben ustedes que ha salido publicado con fecha 5, con fecha 10 de enero y 5 de enero del año en curso, un periodo de alegaciones a las centrales térmicas que se pretenden construir en el tren municipal de Zarza de Aranje y de Valverde Mérida. Entonces, le paso a leer textualmente, ¿no? Rafael Carballo López, con NIF tal. En nombre y representación de la Corporación Municipal, en coherencia con el acuerdo adoptado en su día por la unidad de los tres grupos políticos en sesión plenaria del 2 de agosto de 2007 de rechazo a la implantación de las centrales térmicas en la ciudad de los pueblos citados, se presenta una alegación en nombre de la Corporación basándonos en el acuerdo que habíamos tomado por unanimidad con fecha de agosto, ¿no? Se le manda por triplicado ejemplar a las distintas consejerías y organismos que pertenezcan. Bien, pasamos al noveno punto del orden del día, que es robo y pregunta.
Bien, yo también he recibido de la asociación, sí, y ellos me habían comentado, de la asociación de térmicas, ¿no? Me habían comentado que querían reunirse con los distintos portavoces y demás, simplemente.
Yo le hablo de que el alcalde y la concejala del área no hemos reunido, otra cosa es que luego los portavoces se reúnen. Bien. Bien, por favor.
Muy bien. Señor presidente, sin ánimo de acritud, como solía decir su ex presidente, don Felipe González, le voy a formular una serie de preguntas, si tiene a bien contestármelas. La primera que le voy a hacer tiene bastante importancia, por lo menos para nosotros, y fue sobre un punto que se debatió en el pleno del día 27 de noviembre, próximo pasado. En el pleno ordinario de fecha 26 de noviembre de 2008 aprobaron ustedes, los concejales del Partido Socialista, aceptación del canon sustitutivo del aprovechamiento urbanístico por calificación urbanística en el expediente instruido a instancia de Inquiva Sociedad Anónima para la construcción de una nave, o sea 6.859 euros en vez de 13.363,73 metros que le correspondían al ayuntamiento. En su intervención, la delegada de Obra y Urbanismo dijo: en la comisión informativa se barajaron otras posibilidades. No nos dimos cuenta de que la parcela no se puede segregar y, por tanto, no existe más posibilidad que la de aceptar el canon sustitutivo. Lo que a nuestro entender pone de manifiesto de una manera implícita una falta de diligencia o ignorancia inexcusable de los técnicos que en este caso concreto tenían que haber informado a los concejales que conforman la comisión, para no hacer el más espantoso de los ridículos y venir al pleno diciendo que no nos habíamos dado cuenta o que no se habían dado cuenta ustedes no se tenían que dar cuenta en la medida que fueran asesorados legalmente. ¿No puede usted decir, o su delegada de Obra y Urbanismo, en qué ley, artículo y párrafo prescriben que la extensión que le pertenece por ley a este excelentísimo ayuntamiento, o sea 13.363,73 metros cuadrados, es insuficiente para constituir una parcela independiente? ¿Quién o quiénes son los técnicos al servicio de este excelentísimo ayuntamiento que han suscrito tal aseveración? Puesto que según ustedes no se podía segregar esta superficie para constituir parcela independiente, ¿por qué no se le hizo la propuesta de constituirse en copropietario de la finca en el 15% que le correspondía? Y así no hubiera habido que segregar ninguna parcela.
Nada, bien, de acuerdo, gracias. Pasa, por favor, el escrito a secretaría y contestaremos la próxima sesión.
De acuerdo, gracias. Puesto que me dice usted que le pase el escrito a la secretaría, en el pleno de fecha 26 de noviembre usted se comprometió a contestarnos por escrito algunas de las preguntas que le hicimos. Estamos a 26 de noviembre y hasta la fecha usted no la ha respondido. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por falta de tiempo? ¿Por olvido? ¿O porque realmente no le ha dado usted la gana?
Lo que sí le voy a... menos me agradezco que diga usted sin acritud, pero en cambio luego rápidamente se olvida lo de la
sea, luego va con acritud. Yo puedo reconocer que haya sido por olvido. ¿Cuál es la segunda? Ha dicho tres opciones. ¿El olvido?
Falta de tiempo.
¿Puedo recorrer? ¿Puedo,
o porque realmente
puedo entender no, que puede ser por falta de tiempo?
No le ha dado la gana o no ha querido.
Pero lo que sí le puedo decir exactamente, se lo digo sin acritud, es que no ha sido porque no me ha dado la gana ni porque haya querido. No sé, me imagino que habrá sido, pues quizá por falta de tiempo. Pero indudablemente le contestaremos por escrito exactamente.
Mire usted, señor presidente, no me está faltando a mí. Está faltando a los ciudadanos que represento. Y usted se comprometió públicamente por escrito. Yo se las he mandado por escrito y usted no me ha contestado. Me dijo usted, señor presidente, ¿qué procedimiento se utilizó para la contratación de la persona que está trabajando en el basurero? Como no me ha contestado por escrito, me imagino que me contestará por escrito en lo sucesivo. Mire usted, en el acerado de la calle El Rollo, en la travesía de acceso a la urbanización del Palomar y al ambulatorio, hay una caja de tendido eléctrico destruida hace mucho tiempo. ¿Cuáles son los motivos por los que no se ha sido arreglada, dotándole de la protección necesaria? ¿Será necesario que suceda un hecho luctuoso como Oliva de Mérida para que ustedes tomen las medidas pertinentes?
¿Le puede contestar?
Me parece que al cabo del año se puede preparar entre 3 y 4 veces. Y desde el ayuntamiento sí que se avisa telefónica.
El ayuntamiento tiene facultades de hacerlo por sí mismo y repercutir el importe de la obra a quien corresponda, sea telefónica o sea un particular.
Por favor,
creo yo.
Un poco por ordenar el debate. Se hace la pregunta y sí. Se contesta. Perdón.
De acuerdo, señor presidente.
Gracias. Lo que sí le pido, por favor, a todos los corporativos es que no esperemos, porque usted dice, por ejemplo, que hace muchísimo tiempo. Bueno, pues realmente si usted lo ve hace muchísimo tiempo, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué ha tardado usted tantísimo tiempo en decirlo? O sea, aquí siempre se ha dicho que cuando cualquier concejal o cualquier grupo vea una deficiencia de ese tipo, que sobre todo puede ocasionar daños a las personas, no solamente ya por las acciones nuestras que podamos cometer, sino que puede ser un peligro para la entidad, que lo digan a quien corresponda, pero a la mayor brevedad posible. ¿Sí tiene la palabra, por favor?
Sí, claro. Yo pensé que la Policía Municipal, entre otras cosas, estaría para eso, pero en fin. En octubre del 2007 presentamos una moción acerca del cuadro de José Antonio y nos interesaría saber en qué situación se encuentra esto. Si se ha recabado más información, se ha denunciado al cuartel de la Guardia Civil, se ha hecho alguna cuestión. Bueno, la cuestión es que no sabemos nada.
La información es la que ya te transmití en su día. Se habló con el autor del cuadro, dijo que sí, que había sido una cesión, dijo cómo había sido tal. Se le mandó una carta, los últimos datos que teníamos del cuadro era la sede de Falange. Se le mandó una carta a Falange, contestó a la carta diciendo su desconocimiento del cuadro y hasta ahí no sabemos nada más. No se ha denunciado. No creo que denunciar una cosa de hace 30 años.
Gracias.
Hace más de un año.
Perdón. Hace más de un año fue aprobado en pleno se realizara una auditoría a la empresa concesionaria del servicio de agua Aqualia. ¿Nos puede decir a los concejales de este ayuntamiento y a los radioescuchantes a los que el portavoz de su partido, Juan Carlos Romero, le gusta tanto dirigirse en cada pleno, en qué estado se encuentra la auditoría que se supone se le está realizando a la mencionada empresa?
Bueno, gracias. Contesta intervención.
Hace 8 o 10 días se ha recibido un escrito de Promedio, que es la empresa que está encargada por acuerdo del pleno de la realización de la auditoría, solicitando la documentación que hay que pedirle al concesionario, y ya se le ha trasladado ese escrito hace 3 días al concesionario con la información adicional que se requiere aparte de la documentación que ya se había facilitado, y ese es el caso.
Gracias.
Mire, en varias dependencias del inmueble de San Ginés, como me gusta hacer deporte por la mañana, así como las instalaciones deportivas de este ayuntamiento, donde se practica el tenis, algunos días permanecen encendidas las luces durante toda la noche. En la escuela de San Ginés había 4 departamentos la otra noche encendidos. ¿No puede decir, señor presidente, quién es el responsable del encendido y apagado de estas instalaciones y si la policía municipal le ha puesto en su conocimiento tal hecho?
El concejal de deporte tiene la palabra.
Bueno, yo le puedo contestar a la pregunta de las instalaciones deportivas. El responsable es un reloj que hay, que se enciende una hora y se apaga otra. En este caso se está apagando a las 9 de la noche.
Si quiere contestar Jesús sobre la...
En las instalaciones de San Ginés, la parte cedida a uso de las asociaciones, no hay ningún responsable de apagar incendios, sino que son las propias asociaciones. Entonces sí se ha detectado que se ha dejado algunas noches encendidas, entonces se ha dado las oportunas a las asociaciones y a la banda, que es la que empezaría Escuela Teatro, quien usa lo que es el edificio, de que cuando finalicen que apaguen la luz.
Gracias.
En la otra noche pudimos ver al presidente del gobierno contestar las preguntas que le formularon un conjunto de ciudadanos. El presidente contestó que en reiteradas ocasiones que se iban a realizar más de 30.000 obras públicas. ¿No puede usted decir a los concejales y a los radioescuchantes si entre esas obras se encuentra la tan necesaria, el ensanchamiento de la carretera Guareña a Mérida?
Sí, le digo, como le informa usted, aunque es público notorio, puesto que apareció el día 5 de enero en el Diario Oficial de Extremadura, la consignación presupuestaria, o si quiere le paso ahora una copia, la consignación presupuestaria de la Consejería de Fomento en la anualidad 2009, 2010, 2011 por valor de 7 millones de euros. Lo que se puede decir, hace 4 días, la semana pasada, estaba hablando con el director general de infraestructura, tiene una dotación de estudios y expropiaciones que se iniciará aproximadamente en el mes de julio. Se puede decir que la obra ha pasado ya al departamento de licitación, se ha mandado ya una relación por parte de Secretaría de quiénes son los propietarios afectados de la expropiación, y lo que se le puede decir es que entre julio y agosto está adjudicada la obra y es muy probable que en el mes de septiembre empiece ya lo que es el tema de deslinde y expropiaciones. Tengo ahí una copia.
Nos alegra sobremanera esta información, señor presidente.
Y lo que se le puede decir es que son 7 millones de euros.
Tienen una pregunta. ¿Tienen ustedes conocimiento de qué tipo de material se está utilizando en las pistas que se están reformando? Porque en los días de lluvia es prácticamente intransitable. Yo me salí el otro día. Y si tienen conocimiento del tema, si lo han puesto a su vez, o lo han informado a la consejería que corresponda, porque es bastante, bastante peligroso, bastante peligroso.
Bien, si quiere Juan Carlos tiene quizá más datos. No, lo que sí le puedo decir es que es una parcela que compró.
Todos sabemos oficialmente el tipo y la composición, creo, pero todos sabemos qué tipo de material, caliche, y cuando se moja mucho está, pues si va a cierta velocidad patina. Hay algunas que tienen otro barrillo, pero yo no sé la composición, y efectivamente patina y te puede, y hay el riesgo de que pueda salirte del camino, pero ese camino es de cualquiera, este que está en el pantano, el otro de la mañana cuando pasaba yo también me podía al arroyo, y no tiene ninguna composición especial de ninguna entidad que esté acometiendo una obra en sí. Bueno, y si vas a rozar la China o al camino Lomo, pues vas a la Cerro las Tinajas y como haya deprisita también haces y te vas a la cuneta. Yo pienso que cuando las circunstancias climatológicas son adversas, pues hay que procurar hacer uso excesivo quizás de la prudencia y esto despacito. Incluso si no se puede pasar por algún lado, pues no se podrá pasar.
Lo que sí le puedo decir a la portavoz de Izquierda Unida es que nosotros hemos manifestado al jefe de servicio del servicio de ordenación de regadío la problemática que estamos teniendo, ¿no? Se nos achaca de que, bueno, que prácticamente ha coincidido no la poca compactación, sino que ha sido recién compactado en ese momento cuando se ha entrado la invernada, aunque es verdad que no han sido muchos litros de agua, pero han sido muchos días seguidos con una humedad bastante, y entonces parece ser la plasticidad del caliche, parece que es que tiene demasiada arcilla, pero en fin, lo saben los técnicos de la Consejería de Agricultura, y nosotros indudablemente nos hemos hecho eco de la preocupación que nos han manifestado agricultores.
Sí, para su conocimiento, a Juan Carlos, tengo que decir a favor de esta corporación o de la mancomunidad que, sin embargo, el camino de, llamado Camino El Lomo, con todo lo que ha llovido, tú puedes ir a en cuarta velocidad y no se mueve, y es una auténtica maravilla. Yo he ido, yo he ido y voy.
Bien. No obstante, pido que no animemos a los conductores a que vayan en cuarta velocidad por el camino.
¿Y ya?
Sí, por favor, por favor, por favor, ordeno.
Y ya la última pregunta, un poquito extensa, le ruego al señor presidente que me la permita, pero ya tenía más, pero nada más que había aceptable. Mire, Izquierda Unida presentó en un pleno una moción que consistía en un estudio global para la ordenación del tráfico en la localidad. Ustedes no votaron en contra porque, decían que puntualmente, si queríamos poner aquí o allí una señal, una zona de estacionamiento o cambio de sentido, lo pusiéramos en conocimiento de la Policía Municipal o el delegado del área, en este caso es don Javier. Si le decimos que el estacionamiento de vehículos en la calle paralela al parque municipal y la autorización en esta vía de circulación en doble sentido es un sinsentido, que la travesía desde el Madroño a la Avenida de la Constitución con la autorización de estacionamiento en ambos lados en algunos tramos y la circulación en doble sentido crea con frecuencia un caos circulatorio, que las aceras paralelas a la carretera Don Benito Mérida están siempre o casi siempre ocupadas por vehículos y una de ellas además con circulación en doble sentido, que el cruce de la calle Medellín con la Avenida de San Ginés y la calle El Rollo siempre o casi siempre es un peligro potencial por lo mal organizado que está el tráfico, que en el cruce de la calle Medellín con la del Rollo, travesía del Rollo, con esta salida de la urbanización El Palomar no hay paso de cebra a pesar de la multitud de estudiantes que diariamente tienen que cruzarla para ir al instituto, que si la carretera de Don Benito y la Avenida de la Constitución no tiene a nuestro entender los peraltes necesarios para aminorar la velocidad y evitar posibles accidentes, que si en el centro de la localidad hay una exigua zona peatonal, que si en ciertas zonas no lejanas al ayuntamiento hay con reiterada frecuencia, a 3 metros del ayuntamiento, coches estacionados en zonas prohibidas cuando y el tiempo que le da la gana, ¿qué piensa hacer usted? ¿O su delegado?
La palabra, cuando
yo en algunas de las cuestiones que usted ha planteado estoy de acuerdo, se está trabajando en ello. En cuanto a lo que pienso hacer yo, lo mío es muy limitado, es trabajar aquí internamente con la policía. Yo no voy a ir a denunciar. Si es verdad que el parque de vehículos, como aquel día ya comentó cuando hicieron la moción, ha aumentado considerablemente en cuestión de los últimos años, es verdad que cada vez hay más familias con 2 vehículos en su casa, y es verdad que cada vez tenemos que más dificultades para aparcar los vehículos, pero hay veces que limitamos los aparcamientos y se nos vuelve en contra de que el problema es que no hay aparcamiento. Cuando damos aparcamiento es el problema del paso, o sea que estamos en ello. No obstante, yo le invito, si quiere usted, a convocar a la Comisión Informativa del Régimen Interior, estudiar los temas, incluso con la Jefatura de Policía Local, en ese momento que nos acompañe, y buscarle soluciones a las que realmente podamos buscarle una solución.
Los acerados me imagino que serán para los peatones, no para poner silla ni vehículo. Y si usted quiere, le traigo una serie de fotografías que permanentemente están ocupadas por vehículos, y sin embargo se hace caso omiso cuando se pasa delante de ellos. Nada más.
De acuerdo, muchas gracias.
Ya tengo conocimiento de que usted tiene unas dotes de fotógrafo o algo especial.
Bien, de acuerdo, muchísimas gracias. Sí, perdón.
Ya que con bastante frecuencia ponemos en tela de juicio o criticamos mucho la labor de la policía, quería a agradecer o felicitar en este salón de pleno a lo que son los servicios de guardería rural y al cuerpo de policía local de Guareña, porque llevamos las 2 últimas semanas se han detenido a mucho personal robando aceitunas, en torno llevamos unos 7.000 kilos ya de aceitunas robadas y detectadas, y por la última una de las maneras que usted, cuando muchas veces hace referencia a que si la policía no se da cuenta, no va circulando por ahí y no lo ve, es que también, aparte de que el parque de maquinarias ha aumentado, los actos vandálicos en nuestra localidad también han aumentado. De hecho, el viernes también me gustaría felicitarlos porque detuvieron a una serie de ciudadanos de Guareña con 13, 14 años forzando la cerradura del edificio San Ginés, que gracias a Dios que los cogieron a tiempo, si no nos hubiéramos quedado prácticamente sin guardería, como muchas otras cosas.
Yo creo que sería justo y necesario también agradecer la colaboración ciudadana, porque me consta que la última redada que se ha hecho rumano en el cementerio había una llamada de un ciudadano que la ha puesto en conocimiento de la policía rural, que a su vez ha llamado a la policía local y esta a su vez a la Guardia Civil. Es justo que también se reconozca la colaboración ciudadana.
Bien, de acuerdo, muchas gracias. Antes de levantar la sesión, también se nos había olvidado informar en ruegos y preguntas. Saben ustedes que se ha puesto un anuncio a nivel de alcaldía de que en el próximo mes de marzo hay una ITV móvil para los vehículos agrícolas y los ciclomotores de menores de 50 centímetros cúbicos de cilindrada. Se ha puesto anuncio, se está diciendo por la emisora de radio, pero en fin, lo volvemos a agradecer aquí a los grupos políticos y al público que nos está honrando con su presencia, de que los convocantes son aproximadamente unos 600 personas, 600 vehículos. A la fecha de hoy van 30. Quiere decir de que tenemos que hacer todo un esfuerzo porque venga la gente a inscribirse al ayuntamiento, porque a partir de marzo, cuando acabe la ITV en Guareña, es obligatorio en el tren municipal de Guareña el haber pasado la ITV. Quiere decir de que si aquel dice, bueno, pues yo no lo voy a pasar porque sabemos de que la Guardia Civil, a partir de que esté la ITV en Guareña, pues, y la policía local indudablemente va a multar. Así que lo decimos a los grupos políticos para que se lo hagan transmitir a los agricultores y sobre todo a los jóvenes que van con los ciclomotores. Bien, antes de levantar la sesión, bueno, se levanta la sesión, si alguien del público quisiese hacer alguna pregunta de alguno de los temas que se hayan tratado en el punto de orden del día, tiene la palabra. Bien, muchas gracias.